En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 15 de enero a esta hora. Como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La situación es muy complicada en la Cañada Real. A la angustia acumulada tras 100 días sin luz en Cañada, hay que sumar la producida por el temporal de nieve que ha caído este fin de semana. Hay que señalar que, por un lado, muchos tejados de estas viviendas no están preparados para soportar el peso de la nieve caída. Y por otro lado, el miedo a agotar las pocas existencias de gasoil o butano, que recordemos que es en muchos casos su única fuente de calor en esta ola de frío.
Es Pablo Choza, responsable de los proyectos de Cáritas Madrid en Cañada Real Galiana. Ante las consecuencias de los efectos provocados por la borrasca Filomena el fin de semana pasado en Madrid, que enterró Madrid, prácticamente enterró la capital y también toda la región. Hemos sido testigos de las duras consecuencias de este temporal sobre las personas sin hogar, ancianos que viven solos, familias pobres que no tienen electricidad, que no tienen calefacción. Por eso, desde Cáritas siguen, como en todos estos meses, acompañando y ayudando todo lo posible a estas personas, al tiempo que piden a las autoridades una solución al problema.
Así que pedimos a todas las administraciones competentes y firmantes del Pacto Regional y a la compañía suministradora que por favor solucionen lo antes posible esta situación. Cáritas Madrid, junto con la parroquia Santo Domingo La Calzada, seguiremos intentando acompañar a la familia de Cañada Real en esta situación tan complicada.
Para combatir estos efectos, también la comunidad de San Egidio salió en busca de los que ellos denominan los amigos de la calle, con caldo caliente, mantas y sacos de dormir. Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad de San Egidio en España.
Hemos salido por las noches en búsqueda de quienes estaban por la calle, ofreciéndoles comida caliente, mantas, sacos de dormir térmicos y animando a todos a acudir a los dispositivos municipales de emergencia, acompañándoles personalmente en algunos casos. Conscientes del grave riesgo por las bajas temperaturas nocturnas, también solicitamos al Ayuntamiento de Madrid la apertura a las 24 horas de la red de metro, de modo que quienes no hubiesen podido acudir por algún motivo a la red de albergues municipales tuviese la posibilidad de encontrar un lugar donde refugiarse, solicitud que fue favorablemente acogida.
Pues ese es el llamamiento, no olvidar a la gente sin hogar que vive en nuestras calles. Se trata de poner en práctica, como dice también Tíscar, eso que nos pide el Papa Francisco, el hacer crecer la cultura del cuidado.
Algunos amigos de la calle los hemos acogido en nuestros locales durante las noches y en otros casos hemos facilitado alojamiento en alguna pensión. No hemos olvidado tampoco a los ancianos que viven solos, que no podían salir a la calle, con quienes hemos mantenido un contacto diario. En definitiva, hemos combatido esta ola de frío con el calor de la amistad y de la cercanía, poniendo en práctica esa cultura del cuidado a la que el Papa Francisco nos llama y de la que siempre nacen gestos que salvan vidas y que abren caminos de esperanza.
Pues el cuidado desde todas estas instituciones para dar ese calor en este tiempo de frío. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de enero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Esta semana, el obispo auxiliar de Madrid y responsable de la pastoral de la santidad de nuestra archidiócesis, Juan Antonio Martínez Camino, presidía una eucaristía en la Casa Generalicia y de Formación de la Compañía del Salvador en Aravaca, celebración en la que fueron inhumados los restos mortales de su fundadora, la venerable sierva de Dios María Félix Torres, fallecida en Madrid en 2001. Recordemos que el pasado 10 de julio, el Santo Padre autorizaba a la Congregación para las Causas de los Santos la promulgación del decreto relativo a sus virtudes heroicas. Durante esta ceremonia, Monseñor Martínez Camino consagró el altar también, la nueva ermita Mater Salmatoris, una misa que fue concelebrada por el promotor de justicia para este proceso, Joaquín Martín Abad, y el delegado episcopal para la causa de los santos, Alberto Fernández.
Aquí va a reposar la madre fundadora, la madre Félix, para que se la pueda visitar, para que se la puedan pedir gracias y favores y para, en cierto modo, cuidar de todas sus hijas a quienes tiene muy cerca. Esperamos que pronto tenga lugar el milagro que permita la beatificación de esta venerable sierva de Dios, la beatificación, si Dios quiere, de la fundadora de la Compañía del Salvador, Madre María Félix.
Más asuntos. El quinto curso anual de catequistas 2020-2021 inauguraba ayer el segundo bloque de conferencias centrado en la catequesis y doctrina social de la Iglesia. La primera ponencia la impartía el vicario episcopal de Desarrollo Humano Integral e Innovación, José Luis Segovia, quien reflexionaba sobre la dimensión sociocaritativa en la acción catequética de la Iglesia. El próximo jueves el ponente va a ser el conciliario de Hermandades del Trabajo de Madrid, profesor de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Dámaso, Ignacio María Fernández, quien va a hablar de los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia, lo que el catequista debe saber y vivir. Charlas de 5 a 6 y media de la tarde en directo por streaming, que pueden seguirse a través del canal de YouTube de la delegación. De la importancia de estos encuentros nos habla el delegado de catequesis de nuestra archidiócesis, Manuel María Bru.
Primero, formar a los catequistas en la doctrina social de la Iglesia, que sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestra formación. Segundo, hacer que en los procesos de iniciación cristiana, desde los niños más pequeños y secundando la petición que en su día hicieron los participantes en el Plan Diocesano de Evangelización, podamos ofrecer en la catequesis, como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, un sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Y tercero, ayudar a los catequistas a aprovechar lo mejor posible los nuevos materiales catequéticos de la diócesis para que, de la mano de Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias y Ayuda a la Iglesia Necesitada, se adquiera una sensibilidad social evangélica.
Y un apunte más. El domingo celebraremos a San Antón, patrón de los animales. Este año, a pesar del frío y la pandemia, algunas parroquias van a hacer durante el día su bendición. Por ejemplo, la parroquia de Santo Niño de Cebú, atendida por frailes de la Tercera Orden Franciscana, llevará a cabo esta bendición a las 10:30 y a las 7 de la tarde a las puertas del jardín. La de San Genaro en Ciudad Lineal hará la bendición a la 1 de la tarde en el atrio del templo, la del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Prosperidad a las 6:30 de la tarde y en las parroquias de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo, Teruelo del Valle, Alameda del Valle y Rascafría al término de cada una de las Eucaristías de este día. Lo siguiente en este 15 de enero es resumir algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Como es habitual, nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega contamos cómo durante el temporal Filomena se ha atendido desde la iglesia a las personas sin hogar o a las familias que llevan 3 meses sin luz en la Cañada Real. También la situación de cientos de migrantes que están a la intemperie en el norte de Bosnia, en la frontera con la Unión Europea. En el arranque del año jubilar, con motivo del 80º centenario de Santo Domingo, entrevistamos al maestro de la Orden de Predicadores, Gerard Francisco Timoner. Tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos, recogemos la preocupación de la Iglesia estadounidense por la crispación. Y además, Rafael Narbona visita la exposición de los 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA junto a su viuda Ana Iríbar.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes escuchar estos y muchos más contenidos, donde puedes leerlos y encontrarlos. Así hemos llegado a la 1:41. En un instante hablamos de la jornada de la infancia misionera, que este año tiene como lema "Con Jesús a Nazaret somos familia". Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 15 de enero.
Sonreía, compartía mi tiempo con ellos, que realmente es lo que ellos querían, ¿no? Jugar contigo, estar contigo, y no estaban tristes por jugar en chanclas o incluso descalzos, sino que eran felices con las hermanas de la caridad, con sus hermanos / amigos, y con lo que tenía alrededor, con su circunstancia. No anhelaban ningún tipo de lujo, como una consola o unas Nike, sino que simplemente querían jugar y, bueno, disfrutar de cualquier momento que Dios les brindara.
Escuchabas a María Méndez, de Jóvenes para la Misión. Ella ha estado 2 veces en Etiopía, con niños especiales, en un orfanato. En los momentos más duros, de cierta impotencia ante su pobreza, recordaba esa frase de Santa Teresa de Calcuta que decía: dedicar una ancha sonrisa a Jesús cada vez que nuestra propia nulidad nos atemorice. Bueno, pues ella va a dar su testimonio mañana en la celebración de la 14ª Jornada Diocesana de Infancia Misionera en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que va a tener lugar, claro, pues con las restricciones de aforo propias de este momento. Todo ello, además, en la víspera de la Jornada de la Infancia Misionera, el domingo, con la que se promueve la evangelización, el cuidado de los niños en tierra de misión, al tiempo que les recuerda también que ellos son misioneros. Este año el lema elegido es «Con Jesús a Nazaret somos familia». Y le pregunto ya por todo ello a nuestro delegado de misiones, a Manuel Cuervo. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Hace 2 años empezábamos este cuatrienio de la infancia misionera con el lema «Con Jesús, niño a la misión». El pasado año recuerdo que contemplábamos esa etapa de Jesús en su fuga a Egipto y en esta ocasión, Manuel, se trata, decía, de contemplar pues eso, ¿no? La vida familiar, la vida social de Jesús con ese lema tan bonito, ¿no?
Sí, este año hacemos hincapié y queremos ver que los niños comprendan que además de la familia pues en la que nacemos, que es fundamental, donde recibimos la fe, donde recibimos consuelo, donde tenemos un apoyo, pertenecemos a una gran familia mucho mayor, que es la familia de la Iglesia, y con ese modelo de la familia de Nazaret.
El que los pequeños eso entiendan el gran don que supone pertenecer, ¿no?, a esta gran familia, como dices, que es la Iglesia aquí, pero por supuesto también allí, ¿no?, en aquellos otros lugares, en esas tierras de misión. De hecho, para muchos niños, como esos con los que estuvo María, ¿no?, a la que escuchábamos al comienzo, para ellos es que es la única familia y esperanza, ¿no?, la Iglesia, la familia que encuentra en la Iglesia los misioneros.
Claro, el hacernos corresponsables de esta gran familia es también ver que en otros lugares del mundo esa familia que es nuestra familia, que es la Iglesia, pues tiene esas dificultades, ¿no? Y cómo esos niños de otros países necesitan ayuda para poder ir a la escuela, necesitan ayuda para tener material escolar, para poder comer todos los días, para tener un lugar donde recibir las enseñanzas, para poder recibir las catequesis y conocer a Jesús, tener casas donde vivir. Entonces, es hacer conscientes a los niños de aquí que con un poco de su ayuda pueden ayudar a tantos niños, este año desde España a 4 millones de niños, uh-huh, que han recibido las ayudas desde aquí, desde España.
Tú lo has vivido desde esa otra parte, ¿no? Como misionero has conocido de primera mano pues la importancia de esa jornada en esas tierras de misión, a través de la cual, lo decías tú, se puede ayudar, una gran ayuda a la infancia y, por supuesto, a las familias que sufren. ¿Cómo se vive, Manuel, una jornada como la de la infancia misionera en esas tierras de misión?
Bueno, nosotros que estuvimos en Latinoamérica, hay que decir que la infancia misionera, la obra de la infantinfancia, como se conocía antes, uh-huh, es muy, muy conocida, ¿no? Y, de hecho, la mayor parte de las catequesis que reciben los niños durante el año están enmarcadas dentro de la infancia misionera, ¿no? Lo tienen muchísimo más desarrollado incluso que nosotros. Catequesis y van creciendo trigo verde, trigo maduro, o sea, que realmente viven mucho la infancia misionera, uh-huh, en los países de misión, ¿no? Y se sienten así, se sienten familia, se sienten acompañados por los catequistas, entre ellos, desde pequeños se les hace responsables de los grupos, son ellos los que los llevan, son ellos los que desde ya empiezan a dar catequesis a otros niños, entonces pues se les hace ser corresponsables de la misión desde muy pequeños, ¿no? Porque en tierra de misión hay que decir eso, ¿no? Que todos los catequistas y todos son agentes de pastoral muy necesarios, porque faltan recursos humanos también.
Claro. Es importante que desde la Iglesia se trabaje, ¿no?, en acrecentar pues esto que estamos hablando, esta conciencia misionera en los niños, pero lógicamente yo creo que también se trata de una invitación a los padres, ¿no?, a transmitir este compromiso misionero, trabajando en casa actitudes cristianas que nos parecen básicas, pero que son esenciales, ¿no?, como el amor, el servicio, la generosidad. Eso, sin lugar a dudas, es, yo creo, lo que tiene un enorme calado y un gran valor también para los niños, para aprenderlo, ¿no?
Desde luego, los niños, si no lo aprenden en su familia, no lo van a aprender en otros sitios. O sea, hay ciertos valores que los aprendemos en familia. Y con el ejemplo de la familia de Nazaret, las familias son esa iglesia doméstica donde aprendemos los valores del amor, de la ayuda, de la solidaridad, del compromiso, de la corresponsabilidad, de que si tiramos todos salimos adelante, de ayuda, de la ayuda mutua, de la compasión, de la empatía. Bueno, pues yo creo que todo, ¿no?, nos hace ser personas y, por supuesto, cristianos.
Claro. Y de todo esto me imagino que es de lo que se va a tratar también de trasladarles en su lenguaje, ¿no?, la idea de esta jornada diocesana, decíamos, de infancia misionera en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, para que, bueno, pues puedan escuchar también de mano, de testimonios también de niños, de niñas de otros continentes, todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay previsto para mañana?
Pues mañana tendremos una Eucaristía, una celebración de la fe para compartirla todos juntos, y después pues veremos el vídeo de Sara, que habéis puesto ahora un corto, ¿no? La historia de Sara, que fue acusada de brujería, y cómo la infancia misionera ayuda en estos países a educar para que estos niños no sean estigmatizados, ¿no? Veremos el vídeo entero, luego el vídeo de la infancia de este año, y luego dos testimonios, el de María, que habéis puesto ya un breve fragmento, sí, y el de Gloria, ¿no? Que son dos jóvenes de la delegación que han compartido experiencias de verano con niños y van a traernos para que los niños conozcan a otros niños. Es decir, les hemos pedido que nos presenten niños concretos con sus historias concretas, ¿no? Uh-huh. Que nos pongan la foto, que nos digan que les gustaba, que no les gustaba, ¿no? Es el hecho de acercar a los niños de aquí, pues la historia de otros niños, para que también puedan rezar por ellos, ¿no? Qué bueno. Nosotros cuando vamos a Tierra de Misión siempre les decimos a los niños de allí que los niños de acá rezan por ellos y que ellos recen por los niños de aquí, ¿no? Yo creo que es muy bueno, ¿no? Esa red de oración y sostenernos también en la oración y que nos sintamos iglesia de esa otra manera.
Sí, una auténtica cadena de oración. Con Jesús a Nazaret somos familia a partir de las 10:30 de la mañana, recordamos, con la adopción de todas esas medidas sanitarias, también los que se hayan, claro, previamente inscrito para poder controlar ese aforo, pero todo ello mañana en esta 14ª jornada diocesana de infancia misionera en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y luego ya el domingo pues toda la iglesia para celebrar esta jornada. Manuel Cuervo, delegado de Misiones, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias por todo.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 15 de enero.
El lema busca despertarnos a esta bella experiencia eclesial del ecumenismo, para que tomemos conciencia de su seriedad y urgencia. La Iglesia de Cristo está dividida, y esta herida es un dolor, que nos tiene que doler, porque no hay peor herida que la insensibilidad. Todas las bendiciones que Dios nos concede, todos sus dones, en nuestras vidas personales, en las vidas de las parroquias, en las familias, en los movimientos, siempre llevan dentro esta semilla de unidad. Tienden, cuando las dejamos, a que todos seamos uno, como deseó Jesús. Abrirse a Dios es abrirse al deseo de unidad real de todos los cristianos.
Era el director del Centro Ecuménico de Madrid, Jaime López Peñalba, hablándonos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que vamos a celebrar desde el lunes y hasta el próximo 25 de enero, este año con el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia», como es habitual, para recogiendo la invitación del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, un comité interconfesional con representantes de las distintas confesiones cristianas presentes aquí en Madrid, ha preparado distintas celebraciones para esta Semana de Oración. Voy a saludar, a hablar de todo ello con Cristín Monsalve. Ella es misionera de la unidad, es una de las encargadas además de preparar la vigilia del próximo sábado, creo, en la parroquia San Juan de la Cruz. Hola, Cristín, bienvenida.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias a ti. Oye, lo primero, un apunte sobre el lema, el tema que hablábamos, que va a guiar el octavario. Está tomado del Evangelio de San Juan, las palabras de Jesús, del capítulo 15 de San Juan, decimos, lo que los expertos denominan como los discursos del adiós, donde el Señor pues refleja de alguna forma en su despedida la necesidad de unidad, ¿no? Y para toda la Iglesia.
Claro que sí, Mario. El lema de esta semana es un lema de los últimos, como lo acabas de decir, del discurso del adiós de Jesús, y es un lema que nos invita a la unidad desde los discípulos, esa unidad que Jesucristo dejó impregnada desde el momento del cristianismo, y es un lema hermoso que han escogido las hermanas de Grand Champ este año para celebrar esta semana.
La necesidad, decimos, de permanecer unidos para dar fruto abundante, como pretende este octavario, pues hay que hablar, claro, siempre de la encíclica Autunum Sin de San Juan Pablo II. ¿Por qué es importante, Cristín, recordar que por mucho que creamos, la unidad no es principalmente el resultado de nuestra acción, ¿no?, sino que es el don del Espíritu Santo, y por eso nos juntamos de alguna forma para orar por ello?
Claro que sí, Mario. Hay la necesidad siempre de orar juntos, porque Cristo es la unidad, es una invitación siempre a retornar a Él, es regocijarnos en la riqueza de la diversidad que hay en los diferentes cristianos y aprender que a medida que tenemos vida comunitaria nos damos cuenta de que los esfuerzos de reconciliación son costosos y exigen mucho, mucho sacrificio, pero a la final todo este sacrificio de retorno a Cristo en el deseo de que todos sean uno para que el mundo crea.
En este trabajo, Cristín, en ese camino de ecumenismo espiritual, uno de estos ejemplos, tú lo decías, es el de la comunidad ecuménica de hermanas del monasterio suizo de Grand Champ. Son las que han preparado los materiales. Precisamente te pediría un apunte sobre ellos, ¿no? Porque ellas experimentaron también el dolor de la división, ¿no?, entre las iglesias cristianas.
Claro que sí. Las hermanas de Grand Champ son una comunidad que está ubicada en Suiza. En este momento son alrededor de 50 mujeres, pero ellas inician, son unas hermanas protestantes que inician desde casi la década de 1930 a querer orar en silencio, a retirarse como Jesucristo lo hacía. Y bueno, en esa necesidad empezaron a crearse en unos retiros, y en esos retiros poco a poco pues empezaron a crecer, grandes personas empezaron a llegar allí, y pues se creó la necesidad de que hubiese una oración continua, y en esa necesidad se dieron cuenta de que sufrían las primeras esa división de la iglesia. Entonces nacen como una comunidad que quiere seguir el evangelio de Cristo, el que dice, ven, deja todo y sígueme. Y entonces empiezan ellas a generar esa hospitalidad, a vivir en comunidad, pero no viven solamente protestantes, sino que viven diferentes mujeres de todos los países y viven también de diferentes confesiones eclesiales. Y ahí nace esa necesidad de orar juntas entre todas ellas por la unidad de todos los cristianos, y ha sido un ejemplo grandísimo de comunidad ecuménica a nivel mundial en este momento. Lo son, y por eso estamos muy contentas de que celebren esta semana, porque es un reflejo también de lo que nosotras como misioneras de la Unidad de Madrid hacemos todos los días, que es orar por la unidad de los cristianos.
Pues por eso te quiero preguntar también, aunque sea brevemente, porque hemos hablado de ecumenismo espiritual, otro elemento clave es la espiritualidad ecuménica en la que trabajáis vosotras, las misioneras de la unidad. A mí me gustaría que nos explicaras, claro, grosso modo, ¿no?, muy brevemente, ¿cuál es la labor que lleváis a cabo durante el año?
Bueno, las misioneras de la unidad somos unas misioneras fundadas, una congregación de seglares fundadas por Julián García Hernando desde el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor. Y siempre nuestra labor es orar arduamente por la unidad de todos los cristianos, salir al encuentro con nuestros hermanos, tener ese diálogo como nos ha invitado Francisco en la Fratelli Tutti y les ha invitado en el Vademécum a todos los obispos, tener ese encuentro con el otro, llamar al otro hermano y reconocer las riquezas y los dones que el otro tiene para con nosotros. Entonces las misioneras hacemos diferentes oraciones interconfesionales y tenemos cursos que permiten a las personas formarse en ecumenismo todos los lunes y los martes.
Realizáis un montón de actividades. Por ejemplo, una de las que te ha tocado a ti en esta semana de oración por la unidad de los cristianos es el organizar la vigilia del próximo día 23. Me gustaría que nos dieras un apunte de lo que habéis previsto, qué es lo que se va a hacer en esa celebración en la parroquia San Juan de la Cruz el próximo día.
Bueno, para esta vigilia nos unimos diferentes líderes jóvenes de todas las confesiones e hicimos un material concorde al material preparado por el octavario. Vamos a tener, una pequeña presentación por todo el protocolo del COVID y también tendremos un momentos de oración, de alabanza. Lo más bonito es que irá a predicar el pastor Ramiro Arroyo de la Community Church de Madrid, y estar allí en la iglesia con nosotros acompañándonos diferentes pastores, y todos los jóvenes de diferentes confesiones estarán allí con nosotros. Y pues hemos preparado una alabanza, hemos preparado juegos, hemos preparado varias cositas ahí para pasar ese momento juntos y bueno, orar como oramos los jóvenes, de manera distinta, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro común es Cristo.
Pues todas estas celebraciones, el lugar de esa celebración, los celebrantes, los temas de reflexión y predicación, vas a poderlos consultar en la web de la Archidiócesis de Madrid, archimadrid.org. Cuando rezamos juntos, colaboramos en el anuncio del Evangelio, las diferencias teológicas y eclesiológicas que han dividido, que nos dividen a los cristianos, sabemos que pueden superarse y, claro, mucho más, pues a través, claro, de la oración. Cristín Monsalve, misionera de la Unidad, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y quedan invitados para que asistan a todos los diferentes eventos que tendremos en la semana.
Pues muchísimas gracias. Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes, de este 15 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.